La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Buenas tardes, para empezar. Tenía prisa. La periodista Maribel Vilaplana, con la que comió mazón el día de la Dana, ha roto su silencio. Dice que el presidente recibió múltiples llamadas esa tarde y que ella salió del restaurante entre las 6:30 y las 7:45. O sea que entre esas horas mazón sabía de la tragedia. En una carta abierta dice sentirse víctima de una campaña de falsedades y ha denunciado un acoso constante de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto. Y pone el foco en las personas que aquel día tenían responsabilidades y poder de decisión. A ver, no las tenía directamente Susana Camarero, la vicepresidenta, pero sí que forma parte del Consell. Y sí estaba en el CECOPI a las 5 de la tarde. Y por eso hoy ha tenido que hacer malabares para sortear las preguntas de los medios de comunicación que le han interpelado sobre su actuación aquel día, porque estuvo 40 minutos para luego irse a una entrega de premios, conociendo la gravedad de la situación. Bueno, y con el añadido de que el número uno del Consell, ya sabe, estaba missing. Llamativo ha sido el momento en el que ha perdido repentinamente la memoria, marcándose un Vicente Mompó, abrigándose en que, hombre, de aquello hace ya 10 meses... Bueno, seguro que los que lo sufrieron, la memoria no les falla tanto. Unas víctimas que tendrán funeral de Estado el próximo 29 de octubre en el aniversario de la tragedia en Valencia. Y de otra tragedia, ha pasado más tiempo, de la pandemia, sigue dejando consecuencias en la salud mental de los adolescentes y vamos a hablar de eso en la entrevista. ¿Qué dice Maribel Vilaplana en la carta? Bueno, pues que el presidente valenciano recibió múltiples llamadas esa tarde y que ella salió de ese restaurante, como hemos dicho, entre las 6:30 y las 7:45. Una carta abierta en la que dice haber sido, objeto de campaña de falsedades y de acoso. Asegura la periodista, además, que en un momento determinado de la comida, el presidente, que le había ofrecido un puesto en Apunt, que ella rechazó, empezó a recibir muchas llamadas, que interrumpieron la conversación de manera continuada. Vilaplana asegura que no le preguntó sobre esas llamadas y que mazón tampoco le trasladó ninguna inquietud al respecto. Esas interrupciones, insisto, hizo que la salida del restaurante de Vilaplana se produjera entre las 6:30 y las 6:45. Cabe recordar que el alcalde de Cullera dijo haber recibido aquella llamada surrealista de mazón a las 18:28, en la que no se hizo referencia a la Dana. Y el propio mazón es verdad que dijo no haber estado incomunicado, que a las 5:30 ya estaba recibiendo llamadas, imaginamos que cuando se interrumpió la conversación, con la consellera Salomé Pradas, imaginamos, y el presidente de la Diputación. Bueno, además, Vilaplana pide poner el foco en las personas que aquel día tienen o tenían responsabilidades y poder de decisión. Y asegura que estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte. Según fuentes consultadas, la Generalitat rechaza y condena los ataques machistas recibidos por Vilaplana. Fuentes de presidencia insisten que, como ella ha expresado en la carta, que no interfirió en la gestión y desarrollo de la emergencia. Sus explicaciones, dicen esas fuentes, confirman que el presidente de la Generalitat estuvo informado y pendiente de la emergencia desde la primera llamada que recibió de la consellera de Interior. Y ahí se quedó. Cuando ya había la UME en Utiel y ya había... Ya había pasado por Chiva la inundación. Bueno, el funeral de Estado, como les decíamos, en memoria de las víctimas mortales, se celebrará en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de Valencia el 29 de octubre. Está prevista la presencia de los reyes, así como la del presidente del gobierno y del presidente de la Generalitat. Y como les contábamos, este viernes conocíamos la existencia de un informe de emergencias que revela que la vicepresidenta Susana Camarero estuvo 40 minutos en el CECOPI, pero que luego se fue a un acto para volver a conectarse después. Y la verdad, lo que alega Camarero es que ella no es miembro del CECOPI, pero claro, es más que evidente que a esa hora ya se veía la gravedad de la situación. Se fue a una entrega de premios. Es lo que ha avanzado el diario.es. Se fue a pesar de que ella misma ya había expresado por WhatsApp a su equipo su preocupación por la situación en varios municipios afectados y que preveía evacuaciones, como consta en la relación de mensajes remitida a la jueza por el imputado Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias. Y no solo eso, según los WhatsApps que el jefe de climatología de EMET, José Ángel Núñez, mandó a otros responsables de la agencia, poco antes de las 5:30 de la tarde ya se había hablado en el CECOPI de la situación crítica de Forata. La vicepresidenta ha insistido en que ella no es miembro de CECOPI, que su función era cumplir con la atención a las residencias y que no dejó de hacerlo en ese tiempo. En el CECOPI sí estuvo presente el secretario autonómico de Servicios Sociales, Nacho Grande, y ella, según fuentes de su departamento, volvió a conectarse ya de forma ininterrumpida cuando concluyó el acto. Camarero dice que cumplió con sus obligaciones, algo que cree que no hicieron otras instituciones que sí forman parte de CECOPI, como la EMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque dice no avisaron de lo que estaba pasando.
Ningún abandono de la responsabilidad de la consellera, que es estar pendiente de lo que pasa en los centros. Ojalá se hubiese tenido otro tipo de información. Ojalá quien de verdad estaba presente en el CECOPI, con responsabilidad en el CECOPI, como eran la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación, hubiesen dado la información para tomar otras medidas de las que se tomaron.
Bueno, fíjense sobre este asunto, sobre la información y a qué hora llegó. En su comparecencia, Camarero afirma que la situación de Forata no se conoció hasta pasadas las 6. Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? A las 5:30. Bueno, es más, ha dicho la hora exacta.
La primera hora, que es la hora en la que yo estoy conectada, se dijo, no se habló de Forata, que se habló de los problemas que había en la A3.
Ha dicho a las 6:05. Pero al repreguntarle, con los datos que constan en la investigación judicial y que confirman que de ese asunto se empezó a hablar en el CECOPI antes, recogía cable y admitía que no se acuerda.
Yo, como que comprenderá, 10 meses después no puedo recordar a qué minuto, porque usted tiene los papeles delante, y yo no recuerdo a qué minuto concreto y en qué minuto concreto. En esos minutos en los que yo me pude conectar, recuerdo, y hubo una intervención directa con lo de Utiel, este es mi recuerdo, pero han pasado 10 meses, bastante intensos, por cierto. Por lo tanto, yo no tengo delante el minutaje de lo que pasó.
Bueno, la portavoz del Consell también ha hablado hoy de las medidas cautelares que anunciaba Amazon esta semana contra el envío de menores migrantes no acompañados a la comunidad. Camarero ha anunciado que le piden al Supremo que aplique medidas cautelares que detengan ese envío hasta que se resuelvan los recursos presentados por la Generalitat y otros gobiernos autonómicos. La responsable de Servicios Sociales ha insistido en que el sistema valenciano está al 160% y que la comunidad es solidaria, pero también responsable con la atención que se debe dar a estos menores, porque, claro, la dotación del gobierno supone 75 euros por menor al día, cuando el coste, dice Camarero, es del casi el triple, 218.
Por lo tanto, nosotros decimos que el sistema de protección actual se pone en riesgo con esta decisión y por eso vamos a ir pidiendo a los tribunales, en este caso al Supremo, una suspensión cautelar de las medidas que pueda llevar a un traslado inadecuado, un traslado masivo de menores en este momento en el que nuestro sistema de protección está ya colapsado al 160%.
Les hemos venido contando eso de la carta de la Consejería de Servicios Sociales, que ha enviado de una forma un tanto irregular a algunos municipios, preguntando por los recursos municipales disponibles para acoger menores migrantes no acompañados. La Generalitat insiste en que no la han recibido todos, porque el criterio ha sido dirigirse a los que tienen más de 10.000 habitantes, pero, por ejemplo, Altura, que no llega a 4.000, tiene la carta desde el primer día. Dice la vicepresidenta Camarero que se trata de un error, pero lo cierto es que grandes ayuntamientos que gobierna el PP, como Valencia, Alicante y Castellón, no recibieron la carta hasta ayer mismo, días después de generarse la polémica y una semana después de que la recibieran muchos de los ayuntamientos gobernados por las fuerzas progresistas. En cualquier caso, la vicepresidenta insiste en que la carta se ha enviado a todos los consistorios de cualquier color político y el problema es cómo han respondido los socialistas.
No se quejan de la carta. No hay un solo ayuntamiento gobernado por el Partido Popular que haya recibido la carta, que haya valorado negativamente que se les pregunte qué recursos tienen. Y, sin embargo, todas las quejas llegan por parte de los ayuntamientos del Partido Socialista, que no tienen ningún interés en coordinarse con la Generalitat, que no ofrecen recursos y que dan la espalda a los menores no acompañados.
Bueno, por ejemplo, Alicante ha respondido y como Vox ha amenazado al PP con que si acoge a algún inmigrante se acaban los acuerdos, el Ayuntamiento de Alicante ha dicho, respondiendo a esa carta, que no va a acoger a ningún migrante menor.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guay!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver, la anécdota de un abuelo que le dijeron, venga en ayunas, sí, al hospital, y le apuntaron en un papel, tan solo una o dos galletas, y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo, solo llegaba hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la Cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
El profesor Xavier Sanz, de la Universidad Católica de Valencia, ha investigado las autolesiones no suicidas en adolescentes españoles y ha descubierto que, aunque su prevalencia no aumentó durante la pandemia, sí lo hicieron su gravedad y complejidad. El estudio, basado en una muestra de casi 4.000 jóvenes entre 11 y 19 años, revela un uso más amplio de métodos autolesivos y una mayor carga emocional en estas conductas. Señor Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por asomarse a la ventana, Comunidad Valenciana. Lo más preocupante, después de haber leído por encima algunos de los inputs de ese estudio, es que esas conductas cada vez se inician antes incluso de los 12 años. Bueno, no sé si como casi todo lo malo que vemos ahora, que se adelanta mucho.
Sí, es uno de los datos que hemos extraído del estudio es que pues están empezando antes estas conductas. Y bueno, pues la literatura científica deja claro que cuanto antes empiezan, pues mayor es la gravedad, o sea, porque se pueden cronificar más, se puede relacionar más con conductas más graves posteriormente. Y sí, uno de los datos que hemos extraído es que efectivamente empiezan antes y que además se emplean más. Los adolescentes emplean muchos más métodos, los que se autolesionan emplean más métodos, lo hacen por más motivos, lo cual es un indicio de que sí ha aumentado la gravedad. Aunque, según nuestro estudio, parece que no haya más adolescentes que se autolesionen. Parece que los que lo hacen más, por más motivos, es decir, que indica mucha mayor gravedad, sí.
O sea, que no podría pensar sí que con la pandemia hubiera aumentado, pero no es eso. El número, bueno, digo el número, ¿no? La gravedad.
Sí, claro, eso... El aumento en la gravedad podría explicar perfectamente por qué, por ejemplo, en servicios primarios, en los hospitales, hayan recibido muchos más adolescentes. Que aunque no haya más adolescentes que se autolesionen, siempre según nuestro estudio, que evidentemente, aunque tenga una muestra muy amplia, bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Pues según nuestro estudio no se autolesionan más adolescentes, no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero aquellos que lo hacen mucho más, por más motivos, y sí, es... Es una de las cosas que sacamos del estudio. Sí.
Y cuando han rascado y rascado, ¿qué han visto en el fondo de todo esto? ¿De dónde proceden estas conductas cuando se profundiza?
Bueno, yo lo primero que diría, que es algo que me suele gustar decir, es que las autolesiones no suicidas no son un invento nuevo. Si uno rasca en la literatura, en la cultura, ¿no? Incluso pues en obras de arte o La misma Silvia Plath tiene un poema, ¿no? Los evangelios, si uno coge el endemoniado de Gerasa, parece que se golpea con piedras, o si coge, pues no sé, las troyanas de Eurípides, ¿no? Aparecen las autolesiones. Es decir, es una conducta muy antigua el utilizar el dolor como una forma de gestionar el malestar. Pues lo primero que tenemos que entender cuando vemos que los chicos se autolesionan, los adolescentes, es, bueno, pues que están sufriendo. Lo que pasa es que, o sea, eso siempre es lo primero que hay que pensar, ¿no? Hay más motivos por los cuales se pueden autolesionar, pero casi siempre tiene que ver con la gestión del sufrimiento. Entonces, lo que nosotros lo que hemos visto es que, evidentemente, durante la pandemia, pues todos sufrimos, porque, bueno, pues hubo personas que perdieron seres queridos, perdimos contacto, pasamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar, no, al principio sobre todo no entendíamos, parecía que se acababa, pero después había una nueva normalidad, ¿no? Bueno, pues todo esto produjo sufrimiento inevitable. Entonces, ante este sufrimiento, aquellas personas que, bueno, pues hemos aprendido a regular de otra el malestar, porque todos sentimos malestar en nuestra vida, ¿no? Pues forma parte de la vida el malestar, ¿no? El tema es que tenemos otros métodos para autorregularnos. Pues hay quien hace deporte, lo más normal es poder hablar con un amigo o poder hablar con alguien para que nos calme, ¿no? Tenemos gente a quien recurrir o yo qué sé, a quien se pone a limpiar su habitación. O sea, que uno hace una cosa para autorregularse. Pues los adolescentes que viven momentos, evidentemente, primero es un momento de muchísimo cambio personal, donde hay muchas crisis personales que superar, ¿no? Si no tienen formas de gestionar todo el malestar emocional, pues recurren a conductas, pues para poder gestionar ese malestar. Hay quien, bueno, pues hay quien consume drogas, algunos adolescentes, ¿no? Cuando les preguntas, te dice que fuman porros, pues para, pues no, para dejar de sentir ese malestar que sienten. Me dice, bueno, es el momento en el que me olvido de mis problemas, ¿no? También el alcohol, vemos cómo está generalizado, ¿no? Entre los adolescentes para gestionar el malestar. Pues una de las formas que tenemos, que tienen los adolescentes y que vemos mucho tanto en consultas como sobre todo en los colegios, son las autolesiones. Entonces, lo que hemos visto en el fondo del estudio es eso, ¿no? Que tiene que ver con el malestar emocional y con dificultad para autorregularse.
¿Y todo esto puede tener que ver con una falta de educación emocional?
Pues sí y no. Es decir, sí, pero hay que entender bien lo que es la educación emocional. Muchas veces se ha entendido por programas de educación emocional, pues bueno, esto de las caras tristes, poder nombrar la emoción, ¿no? Eso evidentemente es importante, pero no es suficiente. Me suele gustar poner un ejemplo, no sé si tenemos tiempo, pero es un ejemplo muy breve, ¿no? Que pensemos en un bebé, ¿no? Un niño pequeño, cuando siente frío, no sabe qué es lo que está sintiendo, ¿no? Siente mucho malestar. Entonces la madre, el padre o quien esté al lado, pues le calma con palabras tranquilas, utiliza, pues eso, ¿no? Tenemos ese lenguaje para hablar con los niños y le dice que lo que siente es frío, lo tapa. Entonces el niño va aprendiendo que cuando siente frío, pues no se desregula, ¿no? Pues aprende que lo que siente tiene un nombre, qué es lo que tiene que hacer con eso, cómo se puede calmar y bueno, pues que no es una cosa tremenda, ¿no? Y eso lo aplicamos al mundo emocional, pues a la tristeza, a la vergüenza, al miedo, pues podemos entender muy bien que si desde el principio si no se ha regulado un niño, en el futuro no se va a poder autorregular con facilidad, ¿no?
O sea,
Porque no ha aprendido.
hay que trabajar desde abajo, como en casi todo.
Sí. Claro, exacto. Sí, una de las cosas que también nosotros en el estudio venimos a decir es precisamente eso, ¿no? Que los programas de prevención, que muchas veces en secundaria y bachillerato, que está muy bien que se hagan, por supuesto que no decimos que no se hagan, pero que hay que empezar a trabajar mucho antes.
Pues Xavier Sanz, de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias por haberse
A
asomado
vosotros.
a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias.
Hola. Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo: repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas, ofreciendo rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur, terrenos desafiantes pero accesibles, paisajes impresionantes y mucha adrenalina. Pedalea la provincia de Castellón. Infórmate en turismodecastellón.com. Campaña del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio competente. Gobierno de España.
Sean buenos y escuchen mucho la radio.